Bienvenidos a nuestra Cueva de los Descubrimientos, donde la historia, la arqueología, la ciencia y la Biblia se unen para darnos respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. Hatshepsut, poderosa mujer faraón. ¿Por qué trataron de borrarla de la historia? ¿Cómo era Egipto en tiempos de José y Moisés? ¿Cómo evaluar una iglesia? ¿Qué características debe tener la iglesia de Dios? Y nuestro apartado especial rompe mitos. El bautismo de los bebés, sacramento o superstición.
Pocas culturas nos resultan tan atractivas como el antiguo Egipto. Su arte, su cultura, su ciencia, sus construcciones siguen siendo motivo de admiración y de estudio. La historia de los faraones de Egipto se entrelaza aquí con la extraordinaria historia de la Biblia. Los personajes descritos en las paredes de las pirámides, palacios y templos, algunos convivieron con personajes bíblicos y su historia nos llega hasta hoy. Aquí, en La Biblia Sorprende. Hoy hacemos un viaje al Antiguo Egipto. Como ya vimos en un programa anterior, algunos especialistas en siglos pasados habían estado acusando a la Biblia de ser un conjunto de mitos. Ellos decían que esos personajes y ciudades de la Biblia nunca habían existido, que eran leyendas, una farsa, solamente mitos. Pero las piedras protestaron y de debajo de metros de tierra salieron a la luz con sus inscripciones y estatuas para contarnos la historia de aquellas antiguas civilizaciones. Estuvimos hablando de la historia de José. ¿Cómo se acusaba a José de ser un mito? Se decía que nunca un faraón de Egipto podría nombrar primer ministro a alguien de una cultura enemiga, a un semita, a un hebreo. Estuvimos viendo que en la dinastía XV los faraones eran los Hicsos, que significa extranjero, y eran semitas de la raza y la cultura de José. Por eso, fácilmente un faraón Hicso pudo nombrar primer ministro a José, alguien de su cultura, de su raza, de su idioma. Estuvimos viendo que años después los reyes de Tebas, los verdaderos egipcios, consiguieron reconquistar todo el país, expulsando a los Hicsos, a los semitas. Ahora, los israelitas que quedaban en la tierra de Egipto eran una raza enemiga, traidora, y fueron reducidos a la esclavitud, tal como cuenta el relato de la Biblia. Y si seguimos contando los años desde entonces, llegamos al tiempo de Moisés, cuando los faraones tiraban a los varones israelitas al río Nilo para que fueran devorados por los cocodrilos. En aquel tiempo, la princesa se llamaba Hatshepsut, la que llegó a ser la mujer faraón. ¿Una mujer faraón? ¿Cómo llegó a serlo? Aquí empieza una fascinante historia. Su padre, el faraón Tutmosis I, murió sin dejar herederos varones. Por eso, ante esa crisis de sucesión, dejó claro que él quería que su heredero fuera su hija Hatshepsut. Al morir el faraón, una intriga de palacio hace que el próximo faraón es un hijo del rey con una mujer secundaria. El nombre Tutmosis II, Hatshepsut, será su esposa, la portadora de la sangre de los dioses, según se decía. Pero ella no se contentaría con ser nieta de faraones, hija y esposa de faraones. Por su fuerte carácter, por su tremenda personalidad, ella no descansará hasta ser la reina de todo Egipto. Y por el cómputo de los años podemos imaginar que ella, cuando no había un sucesor varón, le pedía a los dioses que le enviasen descendencia, que le enviasen un niño varón, un heredero. y al irse a bañar al río y hacer el ritual sagrado, el río Nilo, considerado Dios, en una canastilla vino Moisés, un niño varón. Sabían que era de los hebreos, pero pensaron quizá que los dioses se lo enviaban por alguna razón. A los 3 años su marido había muerto, también sin dejar descendencia de ningún varón. Así es que ella se puso como reina regente y se nombró faraón del Alto y el Bajo Egipto. Se hizo aparecer en las esculturas con forma de varón y aparecía siempre con una barba postiza, como era la tradición de los faraones. Pasaron los años, pero ella tampoco tenía un hijo varón. Y al pasar los años hubo una intriga de palacio y tomó el poder un nuevo rey que se haría llamar Tutmosis III. Todos los que apoyaban a la reina Hatshepsut fueron asesinados. Y esto cuadra con la historia de la Biblia, porque Moisés, por ser considerado uno de los hebreos, tiene que huir por su vida y abandonar el país. El nombre de Hatshepsut fue borrado sistemáticamente de los registros y de los edificios. José introdujo a los israelitas en Egipto y Moisés les hizo salir. Y las dos historias cuadran perfectamente en el cuadro de la historia de Egipto. ¿Tienes más preguntas? Sigue con nosotros. Y nuestro símbolo de hoy es la Iglesia. ¿Qué significa la Iglesia? ¿Qué encierra? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En nuestra cultura, por tradición, llamamos Iglesia a un edificio, a la capilla de reunión. Sin embargo, en la Biblia, Eclesia significa asamblea, congregación. No es un edificio, siempre son las personas. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Recibían el perdón de Dios y se añadían a la Iglesia, a la congregación de los creyentes. ¿Y quién es la cabeza de esa Iglesia? ¿Quién es el Papa de la Iglesia de Dios? Dice Colosenses 1:18, hablando de Jesús, Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Enseña la Biblia que Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es su cuerpo, de la misma forma que todo el cuerpo humano hace exactamente lo que le manda su cabeza. Así también la Iglesia debería hacer exactamente lo que manda su cabeza, Jesucristo. ¿Y cuál es la tarea de la Iglesia? La Iglesia cristiana, según la Biblia, tiene 2 trabajos que hacer, 2 misiones. Una hacia adentro, de mantener la pureza del mensaje de la Biblia y del estilo de vida cristiano, y el otro hacia afuera, la misión de predicar el Evangelio. Así, 2 Timoteo 3, 16-17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la Iglesia, con la Biblia en la mano, mantendrá dentro de sus filas la obediencia a la palabra de Dios. La misión hacia afuera se trata de enseñar al mundo el mensaje del Señor, como dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero, ¿dice la Biblia cuál sería la Iglesia verdadera? Bueno, no la menciona por nombre, desde luego, pero da 4 características muy claras que tendría la Iglesia verdadera. Según la Biblia, la Iglesia de Cristo será pequeña, humilde, obediente y calumniada. Y vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Sería pequeña, una iglesia de minorías, Mateo 22, 14, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Lucas 12, 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mateo 7, 13, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La Iglesia será humilde. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. La Iglesia será obediente a la palabra. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Iglesia será calumniada. Mateo 10:22. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los milagros no son la prueba de la verdadera Iglesia. Mateo 7:22-23 dice: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Efectivamente, Jesús pagó un precio muy alto por su lealtad a la palabra de Dios. No se conformó ni a la religión de su tiempo ni a la sociedad de su época. Estamos llamados a seguir su ejemplo, a valorar, sobre todo, la fidelidad a Dios y el ejemplo de Jesús. Para ello tenemos grandes promesas. Jesús dice, «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y aunque son pocos los escogidos, muchos son los llamados. Tú y yo somos llamados. Y desde aquí, desde este programa, te invitamos, únete a la Iglesia de Dios. ¿Tienes preguntas? Sigue con nosotros. Y aquí seguimos en el apartado llamado Rompemitos, donde estamos analizando y poniendo a prueba los mitos de nuestro mundo religioso. Y hoy le llega el turno al bautismo de los bebés. ¿Es el bautismo un acto sacramental que les pasa de la condenación a la salvación? ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Es útil para el hombre de hoy, para ti y para mí? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En primer lugar, empezaremos con una cita del Catecismo. En su sección segunda, el Catecismo Católico, en el capítulo 1, dice que el bautismo es un sacramento por el cual somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Liberados del pecado por medio del bautismo. Y es que en el mundo católico los objetos y los ritos son mágicos, tienen un valor sagrado. Mientras que en el mundo protestante y en el mundo de la Biblia, lo sagrado es su significado, lo sagrado es entenderlo y que eso cambie tu vida. Por eso, según el Catecismo Católico, los sacramentos son los grifos por los cuales se distribuye la gracia a los miembros de la Iglesia. De manera que si recibes ese sacramento de un sacerdote, recibes la gracia salvadora. Si no recibes ese sacramento, no recibes la gracia salvadora. La Biblia establece que la comunicación con el cielo es directa y personal y que no se necesitan sacramentos, sino que recibimos la gracia directamente de nuestro Salvador Jesucristo. También el Catecismo Católico, en su apartado 1214, dice que el bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, sumergir debajo del agua. Y esto, según el Catecismo Católico, es porque simboliza la muerte y sepultura de Jesús y la resurrección a una nueva vida. Y efectivamente, así es. La palabra griega baptizo es la que utilizaban para sumergir las telas en el tinte para teñirlas de color. Y es un hermoso símbolo, según la Biblia, de que el cristiano muere a su vida interior y sale del agua para andar en una vida nueva. Pero entonces, ¿qué pasa con el bautismo de los niños? ¿Pueden ellos sepultar su vida anterior? ¿Pueden ellos salir del agua para una vida nueva si justo acaban de empezar a vivir? Y en el apartado 1250, este catecismo asegura que los bebés deben ser bautizados para ser librados del poder de las tinieblas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Pueden bautizarse los bebés? ¿Pueden ser los bebés librados de las tinieblas por ese acto sacramental? ¿Qué poder tiene? Hechos 2, 41 y 47 dice, «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos». De manera que el bautismo era ese rito mediante el cual las personas entraban en la iglesia. Romanos 6, 3 y 4 dice, «¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva». Efectivamente, ¿y puede un bebé ser bautizado para andar ahora en una vida nueva? Colosenses 2:12 dice, «Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos». Nuevamente el mismo símbolo, sepultados como fue Jesús, sepultamos la vida anterior y salimos a una vida nueva. ¿Y cómo se realiza el bautismo? Ya hemos visto, según el catecismo, que significa sumergir. El bautismo bíblico siempre fue sumergiendo a la persona dentro del agua, cosa que no hacemos con los bebés. Juan 3:23 dice, «También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba». Podríamos traducir directamente, «y la gente llegaba y se sumergía». Mateo 3:16 dice, «Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él». Aquí se menciona que Jesús subía del agua, es decir, no simplemente se le echó agua sobre la cabeza, sino que él descendió a las aguas y luego subió de las aguas. Lo mismo sucede en el episodio de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 8:36 en adelante dice, «Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Podríamos traducir literalmente, «¿qué impide que yo sea sumergido?». Y ahí mismo, aquel eunuco fue bautizado por Felipe, fue sumergido. Pero entonces, ¿cualquier persona puede ser bautizada? ¿Es que hay unas condiciones? La Biblia establece tres condiciones para ser bautizado y empezar a ser cristiano. La primera de ellas es ser instruido. Mateo 28:19 dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos», es decir, instruirles y luego bautizarles. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero además de ser instruidos, deben creer. Hechos 8:36 y 37 dice, «Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Esa era la segunda condición, creer. El eunuco creyó en lo que se le había instruido y fue bautizado. Y la última condición para ser bautizado es arrepentirse, decidir un cambio en su vida. Como dice Lucas 3:3, «Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados». De manera que la Biblia establece claramente tres condiciones para ser bautizado: ser instruido en la doctrina cristiana, creer y arrepentirse, decidir un cambio de vida. Y un bebé, es imposible que pueda realizar ninguna de estas tres condiciones. Un bebé no puede ser instruido, no puede creer, ni puede arrepentirse ni decidir un cambio en su vida. Por eso entendemos que el bautismo de bebés es una enseñanza contraria a la Biblia. El bautismo es en la Biblia un hermoso símbolo para llevar a cabo por adultos, personas que conscientemente deciden dar un cambio en su vida. Por eso declaramos el bautismo de bebés un mito roto por la autoridad de la palabra de Dios. Y tenemos todavía un versículo de regalo. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vaya llamado, ¿verdad? Un llamado a cada uno de nosotros y a ti que nos escuchas. Ahora, ¿por qué te detienes? Bautízate, lavando tus pecados. Lava tus pecados invocando su nombre. Lavar los pecados significa que ha habido pecados anteriormente. Ahora tú puedes deshacerte de tu pasado, borrar tu pasado, empezar de cero y representar eso con el hermoso símbolo del bautismo.
En este programa hemos visto: la historia de los reyes de Egipto en tiempos de José y Moisés cuadra a la perfección con el relato bíblico. Una iglesia rica y poderosa no sigue el modelo divino. La obediencia a la Biblia es lo primero. El bautismo cristiano se realiza al sumergirse completamente en el agua. Simboliza que la persona muere a su vida anterior y la entierra. Los bebés no pueden recibir el bautismo cristiano, pues requiere de la persona que tome una decisión, que se arrepienta y crea.